Este, y vamos a orar por ella terminando. Ezequiel 14, ya lo tienen, dice así. El versículo 2, fue a mi palabra de Jehová diciendo, hijo del hombre. Y aquí Jehová se dirigía a su profeta Ezequiel. Estos hombres, y es una de las acusaciones mayores en este libro, en la lista de en Jeremías y en Ezequiel, acusaciones en contra del pueblo judío y advertencias que culminaron en su cautiverio en Babilonia. Esta es una de las más conocidas y fuertes acusaciones. Los hombres de Israel, los líderes incluso, líderes religiosos, han puesto sus ídolos en su corazón. Y como hemos visto en nuestros estudios anteriores, la idolatría es algo que comienza en el corazón, en la mente, en las emociones, en los deseos, en los anhelos del corazón. Vean el lenguaje aquí. Han, y se traduce puesto, establecido, edificado, construido. Este, algunas traducciones incluso utilizan la palabra han ensalzado o entronizado sus ídolos, pero ¿en dónde? En su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Y luego dice, ¿acaso he de ser yo, en la versión moderna, en modo alguno consultado por ellos? Así es, su punto es que no escucharía sus oraciones, ni respondería a sus peticiones. Háblales, por lo tanto, y diles, así ha dicho el Señor Jehová, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere, es la misma palabra, establecido, edificado, entronizado, sus ídolos, y vean otra vez, en su corazón, y establecido, se repite la fórmula, el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniera a consultar al profeta, en este caso a Ezequiel, dice, en la multitud de sus ídolos, o en conformidad a la multitud de sus ídolos, yo, Jehová, responderé. Y esto es algo trágico y triste. Lo vemos y lo vimos en el instituto con la destrucción de la Babilonia de este mundo. Dios devolviéndoles a los idólatras el pago en sus caras, juzgándolos conforme a sus ídolos. Yo les contestaré como lo haría algún ídolo. Esa es la idea, ¿no? Para tomar a la casa de Israel en su corazón, que se ha apartado de mí, y esto es algo muy importante, afirmábamos hace dos semanas, que los ídolos nos apartan de Dios. Y muchas personas piensan, ¿no?, que con este tema estamos quizás yendo demasiado lejos o exagerando la realidad de la idolatría del corazón, pero el texto dice que se han apartado de mí todos ellos, por sus ídolos, o para ir en pos de sus ídolos, o a causa de sus ídolos. Por lo tanto, di a la casa de Israel, así dice el Señor Jehová, convertíos, se traduce arrepentíos también, y volveos de vuestros ídolos, y apartad vuestro rostro de toda o todas vuestras abominaciones. Ahí está nuestro tema. Y el día de hoy lo vamos a vincular con algunos otros versículos. Otro pasaje muy importante, el Salmo 135, por favor. Este es uno de los versículos más interesantes e importantes sobre nuestro tema. 135, el libro de los Salmos. Y es la descripción en 15, los ídolos de las gentes son plata y oro, obra de manos de hombres, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay espíritu en sus bocas. Es una de las condenaciones famosas, clásicas, entre las más conocidas del Antiguo Testamento respecto a este pecado de la idolatría. Pero el texto más importante es el versículo 18, que dice, como ellos, o semejante a ellos, son los que los hacen. Y en otro estudio vamos a ver esta frase, todos los que en ellos, en sus ídolos, ellos se refieren a los ídolos, confían. Pero como ellos son los fabricantes de los ídolos, semejante a ellos, o mejor dicho, ellos son los ídolos, semejante a ellos, y ellos son, lo vuelvo a repetir, los ídolos, son los que los hacen o los fabrican. Y el punto aquí lo vamos a ver en nuestro estudio de hoy. La semejanza que existe entre la persona y su ídolo. Ahora, vimos algo sobre esto en el segundo estudio, sobre el segundo mandamiento, cuando vimos cómo el hombre se dedica a fabricar un Dios semejante a la imagen del hombre mismo, ¿no? Pero esto es algo más allá. Vuelvan a leerlo. Semejante a ellos, a sus ídolos, son, y la idea es todos aquellos que los hacen o que los fabrican, ¿no? Y se refiere a esta fabricación de ídolos, en el contexto son ídolos religiosos, ¿no? En aquel entonces, pero el tema se aplica de igual manera a los ídolos del corazón. Ahora en Lucas, su evangelio, en su capítulo 12, el evangelio según Lucas, ya hemos visto en los dos estudios anteriores la exhortación apostólica al final de la primera epístola de Juan, en su capítulo 5, busquen ustedes en Lucas 12, cuando el apóstol Juan nos dice que debemos guardarnos, guardaos hijitos, 5:21 de primera de Juan, de los ídolos, y eso es nuestro pretexto, aunque es más que un pretexto, la justificación por lo que vamos a hacer para ampliar este tema. Lucas 12, estando, juntándose muchas gentes en esto, tanto que unos a otros se hollaban, comenzó a decir a sus discípulos primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es hipocresía. Now, I said about 3 weeks ago that we didn't want that, and I'm telling you now, all right? Okay, well, she won't forget again. Lucas 12. Estamos violando la regla que hemos establecido para todos, ¿no? Y la persona culpable es mi hija. Y la estoy regañando públicamente. 12:2. Porque nada hay encubierto que no haya de ser descubierto, ni oculto que no haya de ser sabido. Por lo tanto, las cosas que dijiste en tinieblas a la luz serán oídas, y lo que hablaste al oído en las cámaras, y las ideas en el closet, cámaras secretas, será pregonado o publicado, predicado, dado a conocer públicamente, es la palabra, en los terrados, ¿no? Azoteas es la palabra en la versión moderna. Mas os digo, amigos míos, no temáis de los que matan el cuerpo y después no tienen más que hacer. Mas os enseñaré a quién temáis. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene el poder de echar en la gehenna, que es la palabra griega, lago de fuego, que se refiere al infierno en su aspecto eterno. Así os digo, a este temed. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por la lectura de tu palabra. Te pedimos tu ayuda para que podamos entender mejor la realidad de esta idolatría y de dónde salen estos ídolos de nuestros propios corazones. Salen, ya lo sabemos, pero te pedimos que nos ayudes a entender más a fondo por qué nos dedicamos a fabricarlos y cómo hemos de arrepentirnos de este pecado y acercarnos a ti. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ahora vamos a dar la misma introducción que hemos dado en los últimos dos estudios. Cuando hacemos estas preguntas, y volveremos a estas preguntas, una parte de este paquete el día de hoy y próximamente, ¿qué es lo que nos hace falta en la vida? ¿Sí? ¿Qué es lo que me haría verdaderamente feliz? ¿Qué es lo que me proporcionaría gozo, contentamiento, satisfacción y placer? ¿Qué es lo que realmente necesito? ¿Qué es lo que creo acerca de mis verdaderas necesidades? Estas preguntas ya las hemos visto. ¿Qué es lo que temo? ¿O quién es aquel que genera, hablando de personas, miedo o temor en mí. Acabamos de leer aquí acerca del temor de los hombres, ¿no? Y volveremos a esto antes de terminar. Pero al mismo tiempo, ¿en quién estoy confiando? ¿A quién quiero agradecer o complacer? ¿Qué es lo que realmente amo? ¿Sí? ¿Qué es lo que realmente quiero? Estas preguntas preliminares las hicimos hace algunas semanas porque tratan con nuestro tema. Y quizás la pregunta más importante aquí es, ¿qué es lo que me traería el máximo placer? Y por otro lado, ¿qué es lo que me produciría el mayor dolor o miseria? Si nos damos cuenta o no, estas preguntas nos ayudan a enfrentarnos con la realidad de los ídolos que hemos fabricado en nuestros propios corazones, ¿no? Y estos ídolos, como vamos a ver el día de hoy, toman diferentes formas. Pero fabricamos ídolos en nuestros pensamientos, en nuestras imaginaciones, y estos ídolos se convierten, como veremos hoy y aún más el próximo domingo, en una fuerza principal, en el factor motivante número uno, ¿no?, en nuestras vidas. Y estos ídolos, como ya lo hemos leído en Ezequiel 14, nos conducen inevitablemente lejos, muy lejos del Señor. Estos ídolos que comienzan a manifestarse en nuestros pensamientos, creencias y juicios, luego comienzan a afectar la totalidad de nuestras vidas, incluyendo nuestras emociones, hasta los sueños y los planes. Y en los tiempos antiguos, bien, con mucha atención, la idolatría, esto ya lo hemos visto, servía para calmar a la gente, ¿no? Para tranquilizar a la gente, para acabar con sus temores, ¿no? El ídolo proporcionaba protección, producía ciertos resultados, incluyendo seguridad y bendiciones. Y en las culturas antiguas, todo esto ya lo hemos visto, la totalidad de la vida, esto quiere decir que la perspectiva, el entorno completo de la persona, estaba siendo controlado todo el paquete por esos ídolos. Y, lo vuelvo a repetir, en los tiempos antiguos la gente incluía desde la suerte hasta la fertilidad, hasta la agricultura, hasta las fuerzas de la naturaleza, todo dentro del marco o el contexto de su idolatría, y la gente estaba dispuesta a hacer cualquier cosa. Concluimos hace 8 días con la pregunta de Cristo, ¿de qué aprovecharía o de qué serviría a una persona ganar lo que este mundo nos ofrece, ¿no?, en sus concupiscencias y su soberbia, ganar la totalidad de este mundo, todo lo que el mundo nos pudiera dar, o hacerse el más rico del mundo? ¿De qué le serviría a una persona a cambio de su alma, a cambio de suicidarse? Y este cambalache es lo que el enemigo de nuestras almas nos ofrece. Pero las personas en los tiempos antiguos estaban dispuestos hasta a practicar el sacrificio humano. Y así, en forma viva, concreta y abierta, mostraban su idolatría, ¿no? Estaban dispuestos a entregar sus vidas para asegurar el resultado final que estaban buscando. Y por lo tanto, confiaban en sus ídolos, no en sus dioses. Tenían muchísimo miedo de no cumplir con ese paquete porque terminarían perdiendo, como vamos a ver más sobre ese punto el día de hoy. Y en un contexto general, la idolatría ofrecía a las personas 2 cosas. Por un lado, temor. Ese temor o miedo controlaba a las personas. Fueron dominadas por un temor, vamos a decir, irrazonable, por un temor irracional, por un temor ilógico, pero el temor de no cumplir y por lo tanto perder lo que estaban buscando. O por otro lado, la idolatría ofrecía a estas personas placeres y ganancias, ¿no? Por un lado el temor y por otro el placer, ¿sí? Las 2 cosas. Y aquí, en vez de perder, la idea sería ganarían, ¿no? La idea de ganar, de obtener lo que estaban buscando. Y en este sentido, el ídolo, tomando el lugar de Dios en sus vidas, se convertía en el medio, nada más que el medio para obtener el placer, ¿sí? O protegerse de las pérdidas y la catástrofe que sobrevendría al no rendir homenaje a ese ídolo, ¿no? Y en síntesis, todo esto ya lo hemos visto, el miedo de perder algo o el deseo de obtener algo, las dos cosas. O sea, el deseo de no perder algo, y vamos a ver una parte de este algo el día de hoy, o el deseo de ganar este algo, ¿no? Las dos cosas estaban metidas de por medio en esta idolatría, y la gente pagana, idólatra, se dejaba manipular por estos dos paquetes, por estos dos deseos básicos, ¿no? Y lo que hemos visto ya en relación con todo esto es que fabricamos hoy día ídolos en nuestra mente, en nuestras emociones, en nuestras imaginaciones, en nuestros pensamientos, y nos convencemos de algo muy parecido a este paquete. Nos convencemos de que nuestro ídolo nos traerá los placeres y las ganancias que esperamos, ¿sí? Creando así la expectativa de recibir estas cosas a través del medio, nuestro ídolo, fijando nuestro corazón en la felicidad imaginaria que esto nos traerá, y esta creencia comienza a desempeñar el papel de Dios en nuestras vidas, hasta el punto de controlar nuestros deseos, creencias y pensamientos, y todo el argumento termina con la persona, fíjense bien, siendo controlada por algo que no es Dios. Y ese algo es el ídolo, ¿no? Que ha tomado el lugar de Dios en su vida. Ahora, esto es el contexto, y ahora, para introducir nuestro tema al día de hoy, vimos hace 8 días que para la mayoría de las personas, el ídolo es simplemente este mundo, la Babilonia de este mundo caída. Y cortamos el estudio, hay mucho más sobre este tema en la Biblia, pero todos ustedes que van a escuchar sobre el capítulo 18 del Apocalipsis van a captar toda la idea en una forma concreta, ¿no? Ahora, el día de hoy pasamos al segundo ídolo. Si el mundo desempeña el papel principal en esta idolatría moderna y antigua, ahora bien, con mucha atención, el día de hoy vamos a identificar al ídolo como otras personas. Y les pido paciencia. Primero vamos a establecer el argumento, después vamos a dedicarnos a ilustrar su realidad con un argumento muy fuerte. Para la mayoría de las personas que viven en este mundo, su idolatría se manifiesta a través de otras personas y la relación que tienen con otra o otras personas. Terminan, como vamos a ver, y les pregunto si puedo usar esta palabra, idolatrando a otras personas. ¿Me explico? Terminan, el ídolo ahora es otra persona, y terminan idolatrando a esa persona. Pero vamos a comenzar con este mismo paquete. Cuando, esto es para introducir el tema, cuando decimos que muchas personas son culpables de esta idolatría por la forma en que se relacionan con las demás personas, lo que está metido de por medio es exactamente lo que acabamos de resumir. Por un lado, tienen el miedo, el temor de perder algo, o el deseo de obtener algo. Pero esto es, en términos humanos, ¿sí?, algo muy fácil de entender. Ahora, aquí vamos a poner la lista de cosas que tienen el deseo de obtener o de ganar a través de esta idolatría. Por ejemplo, tienen el deseo de obtener seguridad. Es una larga lista de cosas, no voy a... Está dividida en tres, o bueno, en diferentes partes. Confianza, protección, ¿Sí? ¿Pero de quién? De otras personas. Eso es lo que espera. Que estas personas me proporcionen seguridad, protección y confianza. O, otro paquete, pudiera simplemente ser algo tan sencillo como aceptación, ¿sí? Y amor. Después, quieren recibir de otras personas valor y propósito. Valor y propósito. Eso es otro paquete. O pudiera ser simplemente autoestima y dignidad. Algo muy sencillo, ¿no? O pudiera ser que busquen en otras personas su verdadera razón de ser, su verdadera motivación de vivir o para vivir. O pudiera ser que busquen en otras personas, lo que veremos hoy en 8, su esperanza. Algo tremendo que vamos a ver sobre ese punto. O pudiera ser algo tan sencillo como lo que ya hemos dicho. Felicidad, satisfacción y éxito. Es una lista muy interesante. La vuelvo a repetir. Esta idolatría moderna, terminamos idolatrando a otras personas, o, escuchen el lenguaje, nos dejamos dominar por una perspectiva antropocéntrica, y esto es lo que nos hace, como vamos a ver terminando, personas antropocéntricas, centradas no en Dios, esos teocéntricas, sino centradas en el hombre, antropocéntricas. La mayoría de las personas buscan su seguridad, confianza y protección en otras personas. Y metido de por medio, lo vamos a ver en cada uno de esos paquetes, es el mini Dios, el yo. Buscan aceptación y amor, ¿sí? El yo busca estas cosas en otras personas, ¿no? Pero es otra vez algo antropocéntrico, que sale de un hombre o una persona y se dirige a otra persona. Es algo a nivel terrenal, humanamente hablando, antropocéntrico y nada más. Muchas personas buscan su valor y su propósito en otras personas. Y casi todos buscan su dignidad y autoestima en la misma fuente, ¿no? En otros seres humanos. Y se vuelve muy grave este asunto cuando mi razón de ser, la motivación principal de mi vida y todas mis esperanzas son cosas centradas en otro o otros seres humanos. Y el asunto termina con el paquete de éxito, satisfacción, contentamiento y felicidad. Es más de lo mismo. Buscamos este paquete, pero todo para yo, ¿sí? Para uno mismo. Lo estamos buscando egoístamente y la fuente de donde esperamos sacar cada una de estas cosas, alguna otra persona. ¿Sí? Y entre los seres humanos existen hoy día infinidad de ídolos de esta índole, como vamos a ver. Ahora, para ampliar el argumento, estamos introduciendo el tema. Escuchen bien esta parte del estudio. Cuando hablamos de idolatría en una forma humana, de ídolos, creo que mencionamos este programa que hizo mucho impacto en Gringolandia, hasta un extremo, ídolo americano, ¿no? Y creo que lo mencionamos en el instituto, estos asuntos de Bailando por un Sueño y próximamente vendrán con Ídolo Mexicano, son cosas que sacaron del primer mundo en donde reconocen lo que está metido de por medio es este tema. Por ejemplo, infinidad de ídolos a nivel humano. En el mundo político, desde dictadores, algunos de los cuales hoy día pretenden ser pequeñas divinidades en la tierra, hasta grandes demócratas a nivel político, hombres de Estado, ¿no? Estadistas, en la historia de cada país y en el mundo político moderno, hay muchos ídolos, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Seres humanos que pretenden desempeñar ese papel en la vida nacional, ¿sí? En la vida política de su país. En el mundo del entretenimiento, como acabo de mencionar esto de ídolo americano, en el mundo del cine, la música, hay un sinnúmero de artistas, estrellas, actores, directores y músicos que se han convertido en este sentido en pequeños ídolos. Y hay que fijarse bien en lo que estamos diciendo porque vamos a explicar cómo esto funciona. Hace 8 días comentamos sobre el papel que el mundo caído desempeña en esta idolatría. Pero el día de hoy estamos centrándolo en el terreno humano. Y la próxima cosa en la lista, hoy día en las escuelas, en el mundo académico, hay muchos profesores, maestros, doctores, escritores en el mundo de las letras, que se han convertido para muchas personas en ídolos, ¿no? En el mundo científico, aquellos genios capaces de lograr grandes descubrimientos son convertidos tarde o temprano para los seguidores de la ciencia en pequeños o grandes ídolos. En el mundo de las finanzas, en el mundo económico, ¿no? En ese mundo. Lo vimos en parte en el Apocalipsis 18 en el instituto, hay grandes magnates, hay dueños ricos, personas capaces de dominar al mundo en sentido financiero, económico, y se convierten en ídolos. En este país, sin mencionar a Carlos, no voy a decir más sobre su apellido, tenemos 10, no, estoy hablando de finanzas y economía. No se confundan. Pudieran tener un vínculo, eso lo entiendo. Pero estamos dando la ilustración. Se convierten en hombres como Bill Gates, como Carlos Slim, para la gente en el mundo financiero, económico, ídolos grandes o pequeños, ¿no? En el mundo cultural, todos aquellos que se postran ante la moda, el estilo, la belleza, hablan, ¿no?, de los diseñadores, de los pintores, de los escritores. En el mundo cultural es un paquete tan amplio, ¿no?, que la lista es casi interminable. Pero es fácil encontrar a ídolos, ¿no?, en ese mundo. Ese es el punto. De igual manera como en el mundo religioso, incluso moderno, ¿sí? Si el Papa que ocupa ese papel, que es antibíblico, en este momento de la historia, no ha llegado aún al nivel, su antecesor llegó, ¿sí? Llegó al nivel de un ídolo. Y en el mundo evangélico protestante, a nivel mundial, hay evangelistas como Billy Graham y otros, ¿no?, que son conocidos en diferentes lugares en el mundo, que se han convertido en ídolos. Ahora bien, con mucha atención, este asunto también lo podemos reducir, ahora vean, a nuestras familias. Porque lo que decimos en inglés, hay ovejas negras en cada familia y hay personas que pudieran ser consideradas como los consentidos de la familia y pudieran hasta desempeñarse en los abuelos, padres, hijos, ¿no?, en una familia. Desempeñan el papel prácticamente de los ídolos de la familia X, ¿no? Yo entiendo que esto tiene mucho que ver con los juniors y con niveles socioeconómicos y cosas de esa índole, pero de todos modos, en cada familia hay personas que pudieran desempeñar, incluso en cada pareja, ¿no?, personas que pudieran tomar ese papel. Ahora vean, porque aún entre nuestras amistades, como vamos a ver, hay ciertas personas que pudieran ser identificadas como nuestros ídolos. Y esto pudiera ser por su posición, su influencia, su identidad, su capacidad, su reputación, sus dones y talentos, o simplemente por su dinero y su poder, pudieran ser entre nuestra lista de amistades las personas que ocupan el primer lugar y desempeñan, como vamos a ver, el papel de un ídolo en nuestras vidas. Entonces, comenzamos diciendo lo siguiente, que hay muchos ídolos en el mundo y que los seres humanos buscan en otras personas, idolatrando al hombre, ¿sí?, este mismo paquete, protección o placer, las dos cosas, seguridad, confianza, amor, aceptación, autoestima, dignidad, motivación, razón de ser, pero frecuentemente buscamos todas estas cosas en otras personas. Ni mencionamos el mundo de los deportistas, ¿no?, en donde hay un fenómeno muy interesante que no vamos a discutir el día de hoy, pero en muchos deportes, si no son los atletas, son los entrenadores, ¿no? Y si no son los atletas ni los entrenadores en sí, son los grandes equipos. Y es un fenómeno muy interesante. Ganó el campeonato X equipo, y voy a usar la ilustración del fútbol americano, sin discriminar, ni ofender a los que sigan al otro deporte, pero se me sirve y me llama la atención este asunto, ¿no?, de ilustración. Me sirve como ilustración, nos sirve como ilustración el día de hoy este asunto de que ganaron los Acereros y la gente anda por las calles diciendo ¡ganamos! Pero la gente que vive en Ciudad Neza, Naucalpan, Tlalnepantla, en el DF, ¿sí?, con su chamarra y con sus banderas, ¿no? Vimos ahora en los que llevan sus banderas de Pumas. ¡Ganamos! Y yo me pregunto, ¿ganaron los Acereros o ganaron sus aficionados? ¿Quién ganó? ¿Ganaron los que viven en la ciudad de Pittsburgh, de donde son los Acereros, o ganaron los que viven en Tlalnepantla? No sé. ¡Ganamos!, dicen. Es un punto ilustrativo y nada más. Ganaron los Pumas, ¿no? ¿Y cuántas personas odian la UNAM? Ganaron los de mi equipo, ¿no? Pero ¿ganaron los aficionados? ¿Ganaron los jugadores? ¿Ganó el equipo? ¿Quién ganó? Y esto es el próximo punto. A nivel humano, hay esta relación misteriosa entre el ídolo y sus fans, entre el ídolo y los aficionados. A nivel humano, misteriosamente, hay un vínculo creado, ¿no? Un vínculo imaginario, en la mayoría de los casos. Porque si no soy de Denver y ganan los Broncos y hago mi fiesta porque ganamos, y me preguntan, pero tú no, ni eres de Denver, ¿quién ganó?, ¿no? O sea, si vivo en esa ciudad, quizás puedo decir, ganó mi equipo, ¿no? Si nací y fui creado en es mi equipo, en un sentido, ¿no? O quizás no. La misteriosa relación entre el ídolo y sus aficionados, eso es el punto. Y en el Salmo 135, lo citamos al principio del estudio de hoy, semejante a ellos son los que los hacen. Hay un vínculo, hay una semejanza entre el ídolo y su devotee. ¿Cuál es la palabra? Devoto. Hay una relación, ¿sí? Y hay que entender bien lo que estoy diciendo. Hace muchos años, bueno, no tantos, en los 90s, pasaron 10 años en la Unión Americana pasando un comercial en la televisión usando a un deportista del básquetbol, Michael Jordan. Y el anuncio simplemente decía, mostraban a Jordan haciendo sus cosas fabulosas, ¿no?, con el básquetbol, sus jugadas y movimientos, y terminaron con, en inglés, be like Mike. Seas como Mike. Seas como Michael Jordan. Be like Mike. Y se convirtió en un modismo. Ya es una parte del idioma en Gringolandia. Be like Mike. Es más de lo mismo. Es el misterioso vínculo entre el ídolo y las demás personas. La semejanza. Yo quiero jugar como Michael Jordan. Yo quiero ser como Michael Jordan. Yo quiero hacer lo que Michael Jordan hace. Yo quiero, y imitar a mi ídolo, la semejanza. Semejante a ellos son los que los hacen. Salmo 135:18. Ahora vamos más lejos, estamos introduciendo el argumento. Estamos hablando de la idolatría humana. Y cuando nos preguntamos a nivel humano ahora, ¿qué queremos de nuestros ídolos? ¿Qué es lo que queremos? ¿Seguridad? ¿Confianza? ¿Qué es lo que quiero que mis ídolos humanos me proporcionan? ¿Sí? ¿Amor y aceptación? ¿Qué es lo que estoy buscando de mis ídolos o de mi ídolo X? ¿No? ¿Valor? ¿Propósito? ¿Autoestima? ¿Dignidad? ¿Autorrealización? ¿Esperanza? ¿Motivación? ¿Qué es lo que busco de mi ídolo? ¿Éxito? Ahí, sin discutirlo más, cuando un equipo gana, todo el mundo se convierte en fans de ese equipo. Sucede con todos los deportes, ¿no? Lo vemos cada año aquí en México. Ganan los Broncos, todo el mundo anda con su equipo y sus chamadas y gorras de los Broncos. Ganan los de Nueva Inglaterra, los Patriotas, desde los 70s y 80s y 60s, en realidad todo el mundo andaba vestido como los vaqueros de Dallas. Es lo mismo. O sea, de inmediato todo el mundo encuentra afinidad. Ah, eso es mi equipo. Hay personas que les preguntas, no llegan al campeonato. ¿Por cuál equipo? Por el que gane. ¿Sí? O sea, se van a identificar con el ganador, el que sea. ¿Sí? A menos que sean los malvados, malosos de Oakland. Van por ese equipo. Y el punto, eso es mi equipo, porque ganaron. Y se crea misteriosamente un vínculo. ¿Qué es lo que esas personas querían de su ídolo? El éxito. El sentirse ganador. Ganaron y ganamos. ¿Ganaron ellos o ganamos nosotros? No lo sé. ¿Sí? Porque la gente hace el vínculo. Ahora, la siguiente pregunta, ¿qué es lo que queremos, por un lado, de nuestros ídolos humanos? ¿Y qué es lo que exigen de nosotros? Y podríamos dedicar todo un estudio, usando puras ilustraciones del mundo artístico en México, de algunas cosas feas que han sucedido en los últimos años, con artistas que salen maldiciendo a sus fans, mofándose, burlándose, menospreciando, pisoteando a sus seguidores. Y luego cuando se le... se meten en problemas con la venta de sus discos o sus películas, entonces se echan para atrás, piden perdón, ¿no? Pero ¿cuál es el punto? ¿Qué es lo que exigen de nosotros? Ahora, en Mateo 4, lo vimos hace 8 días, el diablo le ofreció a Cristo todo el mundo y le pidió a cambio, ¿qué? Su adoración. Y Cristo dio la ilustración del diablo ofreciéndonos a nosotros la misma oferta, el mismo mundo con toda su gloria, pero ¿qué es lo que pide a cambio? Nuestra alma, el alma a cambio, ¿no? Pide a cambio el alma. Pero yo estoy preguntando, ¿qué es lo que piden nuestros ídolos humanos en nosotros a cambio? Y la semejanza entre las personas y sus ídolos, escuchen el argumento aquí, es muy interesante. Porque la Biblia dice, semejante es la persona a su ídolo. Y esto se convierte en términos muy prácticos en lo siguiente. Mis ídolos son como yo soy. Pero la mayoría de los casos, mis ídolos son, de otra forma no serían ídolos, si fuéramos iguales, como yo quisiera ser. Mis ídolos son como yo soy, algunas personas creen eso, o como yo quisiera ser, ¿sí? Cualquier personaje X, ¿no?, del mundo artístico, yo quisiera ser como esa persona. Oh, mis ídolos son las personas que me proporcionan lo que quiero. A nivel de amistades, esto es casi la regla. Son las personas que me hacen sentir como quiero sentirme. A nivel humano, hablando de amistades, mis ídolos son las personas parecidas a mí. Nos llevamos bien. Tenemos algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común? Son como yo soy, o como yo quisiera ser. O por lo menos me hacen sentirme como me gusta sentirme. Y por otra parte, si no recibo de estas personas a nivel de amistades, o pueden ser a un nivel del ídolo y sus fans, es lo mismo. Si no recibo lo que espero de esta persona, entonces me enojo, hago un berrinche, reacciono con orgullo, ¿sí? Y comienzo a criticar, y lo vemos con el fan y sus ídolos. El ídolo ofende a los fans y los fans comienzan a criticar, juzgar, calumniar y condenar al ídolo. Y la semana pasada lo estaban adorando. Pero como no recibieron lo que esperaban de su ídolo, ¿sí? Van al concierto de música, mi ídolo, vamos a decir, los de Maná, salen ahí en el escenario, tocan 15 minutos y se van en su helicóptero. Y los fans que los estaban adorando hacen un motín que dura 2 horas, un berrinche, ¿no? Un escándalo. Y comienzan a decir entre todos, ya no vamos a comprar sus discos. Es lo mismo, ¿no? A nivel personal, si mis amigos no hacen lo que quiero, hago un berrinche. O por otro lado, vean las reacciones, simplemente me siento como lastimado, me pongo a llorar, ¿sí? Mi mundo se derrumbe, hay un colapso total en mi autoestima, porque en la fiesta no me hicieron caso. Comienzo a llorar, siento lástima por mí mismo, me siento como menospreciado y rechazado por mis mejores amigos. Hay un colapso total en mi autoestima. Estas son las reacciones a nivel humano cuando nuestros ídolos no cumplen con el paquete. Y cuando nos sentimos decepcionados, defraudados por alguna amistad importante en nuestras vidas, no por algún amigo. Y este fenómeno que sucede tan frecuentemente, el mejor amigo se convierte en el peor enemigo de uno. ¿Cuántas veces sucede eso? Y la persona va desde su berrinche hasta llorar. Y luego, cuando nuestro ídolo nos ha defraudado, nos metemos nuevamente en el mundo de fantasías, buscando algún ídolo nuevo. Hay muchas personas cuyos ídolos les han fallado, y estas personas se meten en el ciclo vicioso, ¿no? En donde se entregan a toda clase de fantasías, incluso a adicciones. Porque su ídolo no cumplió. ¿No? Y el ídolo puede ser desde mis papás, que no quisieron pagar mis estudios en la universidad, y por eso soy drogadicto. Por eso me meto, ¿no?, en un mundo de adicciones, para vengarme de ellos. O muchas personas simplemente se dedican, es borrón y cuenta nueva, y se dedican a alguna meta egoísta nueva. Haciendo un tremendo esfuerzo, les voy a mostrar que puedo, ¿no? Les voy a enseñar quién soy. Es más de lo mismo. Se dedican nuevamente a algún ídolo que no es más que otra meta egoísta, su carrera, sus estudios, su negocio. O simplemente, lo vuelvo a decir, buscan desesperadamente nuevos y mejores ídolos. Todo esto lo estoy diciendo preparando el camino, ¿no?, para ver cómo esto funciona. Pero lo estoy diciendo para que pensemos bien en este asunto de los ídolos humanos y la idolatría humana. ¿Qué es lo que exijo de otras personas? ¿Qué es lo que espero recibir? ¿Afecto? ¿Amor? ¿Lealtad? Pero si estas personas son como ídolos en mi vida, ¿qué es lo que espero recibir de esas personas? ¿Qué es lo que me ofrecen? ¿Sí? ¿Y qué es lo que exigen de mí? ¿Exigen lealtad? ¿Exigen servicio? ¿Exigen el mismo paquete de amor y afecto? Las personas que dicen el matrimonio es un... lo tienen reducido a un contrato. El matrimonio es como un contrato, ¿no? Cada quien se compromete a cumplir con su parte, ¿sí? Yo proporciono amor, afecto, lealtad, ¿sí? Y a cambio espero recibir lo mismo. Y si no lo recibo, se deshace el contrato. Y en todos esos casos, ¿qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que estamos buscando de otras personas? Y en síntesis, lo que queremos. Esto puede ser un sinnúmero de cosas, pero estamos buscando algo que realmente queremos de otras personas, y si no nos lo quieren dar, las reacciones ya resumidas son las más comunes. Ahora vamos directamente a una lista de síntomas y evidencias de que idolatramos a otras personas, evidencias y pruebas de que hemos caído en esta idolatría, de que lo que hemos pintado hasta ahora en el estudio no es simplemente teórico o psicológico o algo parecido, sino la realidad de la vida para la mayoría de las personas, incluso probablemente para la mayoría de nosotros. ¿Cómo podemos saber a ciencia cierta que somos culpables de idolatrar no a este mundo caído, sino a las personas, ¿sí?, que viven en este mundo caído? Y la lista de síntomas es una lista de síntomas que se aplica a diferentes temas. El día de hoy lo vamos a aplicar a nuestro tema de la idolatría humana, ¿no? Y la primera cosa en la lista es cuando nos doblegamos ante las personas que nos rodean, presionados por el grupo, por los compañeros de trabajo, por los vecinos, por la familia, X, no importa quiénes son estas personas. Lo vemos con los jóvenes hoy día. Tienen dos deseos metidos de por medio. El deseo de ser aceptados, ¿sí?, como parte del grupo. Y el temor de ser rechazados. No quisieran ser diferentes, no quisieran ser rechazados, ¿sí? Y por lo tanto, ese temor de ser ridiculizados, humillados, excluidos o expulsados del grupo entre los jóvenes, ese es el temor, ¿sí? Y el placer que esperan recibir, por otra parte, siendo aceptados como partes o parte del grupo. Tienen miedo de ser diferentes, de ser rechazados. Y el medio, ¿sí?, el ídolo, el grupo. Yo quiero pertenecer al grupo. Ah, en ese grupo fuman la marihuana, entonces tengo que fumar la marihuana para ser aceptado en el grupo. En ese grupo van a las fiestas y se emborrachan cada fin de semana, y si no lo hago, el temor de ser rechazado, ¿no?, me impulsa a hacerlo. Eso es la idolatría humana a nivel de adolescentes y jóvenes. Así comienza. Pero comienza así y crece, como vamos a ver, en forma espantosa. Ahora la siguiente cosa, el miedo de ser rechazados o ser diferentes nos conduce a doblegarnos. Eso es el punto. Segundo, la segunda evidencia de que idolatramos a los hombres es cuando somos dominados por el deseo de quedarnos bien o de agradar a los hombres. Tenemos una frase en inglés, no sé si ustedes que son bilingües me pueden ayudar. People pleasers. Es todo un, hay un, incluso una parte fundamental de la psicología moderna que se dedica a analizar los casos clásicos clínicos de personas
complacientes con la gente.
Que son las personas que son complacientes con la gente. Write that down, honey. La gente complaciente con la gente. Las personas que por miedo de perder algo o por el deseo de ganar la aceptación de la gente, se dedican a complacer, a agradar a los hombres, ¿sí? Y este deseo lo vemos hoy día en muchos lugares. Por ejemplo, entre la gente humilde, en sentido económico, en cualquier país, se nota mucho en el tercer mundo, estas personas que cuando se te acercan, te saludan con la palabra jefe. ¿Sí? Patrón. A veces a mí me dicen caballero. ¿Sí?
Caballero.
Estas personas humildes que tienen miedo de poder el apoyo, de perder algún beneficio, normalmente económico, de perder la relación. Son personas en el nivel socioeconómico, en el nivel de esclavos, súbditos, esos, el nivel de esclavitud es la base de la economía de todos los países del mundo. Son los que ganan muy poco. Su mentalidad se manifiesta constantemente porque el temor de perder el apoyo del vecino rico que vive a la vuelta de la esquina, que se mostró muy amable con nosotros, ¿no? Cuando nos enfermó nuestro hijo, nos ayudó. Y ahora el temor o el miedo de perderlo nos ha conducido a entregarnos como súbditos, ¿no? Le reconocemos, le estamos dando elogios y estamos mostrando constantemente nuestra gratitud. Pero ¿cuál es el punto? Esta persona se ha convertido para nosotros en un ídolo. ¿Sí? De igual manera, como ya no hablando tanto a nivel socioeconómico, de las personas que siempre andan buscando halagos, elogios, adulación, aunque sea falsa, el aplauso, el reconocimiento, esto no sucede simplemente a nivel socioeconómico, sucede en todos los sentidos, ¿no?, en que estábamos mencionándolo, sucede en el mundo político. Sucede en el mundo económico, sucede en las escuelas, en el mundo académico, ¿no? Sucede en el mundo artístico, sucede incluso en las familias y tristemente hoy día en muchos grupos sucede o ocurre exactamente lo mismo dentro de las así llamadas iglesias cristianas. Pero es más de lo mismo. La gente quiere quedarse bien con los demás. Ahora, hay un texto muy fuerte, no lo vamos a leer, lo voy a citar. Y es un texto en donde le acusaron y al mismo tiempo le estaban admirando a nuestro Señor Jesús. Cuando le dijeron en Mateo 25, no te cuides de nadie y no mires la apariencia de los hombres. Escuchen lo que dijo. No te cuides de nadie. Esto es, no tienes temor ni miedo. Ni miras a la apariencia de nadie, no estás buscando algo de nadie. No tienes miedo de que te pueden quitar o que te pueden dar, ¿sí? Ninguna de las dos cosas. No deseas nada, ¿sí? De los hombres. No te preocupes en una de las versiones por agradar a nadie. Y se quedaron sorprendidos los líderes religiosos judíos en aquel entonces al ver esa actitud en nuestro Señor Jesús. Pero la respuesta verdadera al por qué Cristo no actuaba así es que Cristo no idolatraba a los hombres. Cristo no tenía miedo de perder ni deseo de ganar nada de los hombres. La próxima cosa, otra evidencia de que idolatramos a los hombres. Cuando nuestra autoestima y bienestar en sentido emocional dependen de otras personas. ¿Sí? Esto es muy fácil. de entender cuando mi felicidad depende de X persona o personas. Y esto puede ser en la familia, en mi matrimonio, con mis hijos, en cualquier relación familiar, con los compañeros de trabajo. El punto es, yo no puedo ser feliz, no puedo estar emocionalmente bien, ¿sí?, a menos que otras personas hagan ciertas cosas. Esto es, lo vuelvo a decir, mi bienestar a nivel emocional depende de otras personas. Terminamos idolatrando a esas personas. La idea, me preocupa caerles bien, ¿sí? Quiero caerles bien, o quiero caerle bien a fulano, ¿no? Esta persona comienza a desempeñar un papel antibíblico en mi vida, en el sentido de que esta persona sí me preocupa hasta el punto de controlarme, hasta el punto de dominar mis actos, mis pensamientos, ¿sí? Es algo feo, es algo horrible, pero es un acto de idolatría. No es autoidolatría, aunque esto puede meterse de por medio en todos estos casos, pero es idolatrar a otras personas. Y en este sentido, esta persona, si se percata de que, este fulano quiere caer, o sea, quiere quedarse bien conmigo, entonces, así de fácil puedo manipular, puedo controlar a esa persona. Y muchas veces en un contexto, en la familia, en el matrimonio, esta persona me puede decir qué es lo que debo pensar, qué es lo que debo sentir, y claro que sí, cómo debo actuar, ¿sí?, tratando de dominarme a ese nivel. Y es más de lo mismo cuando nos preocupamos excesivamente por el qué dirán, por los pensamientos y las opiniones de los demás. ¿Qué van a pensar? ¿Qué van a decir? ¿Sí? No quiero que me critiquen, no quiero que hablen mal de mí, no quiero que me vean como un fracasado, no quiero que me vean como inútil, no quiero que me vean como perdedor, no quiero que vean la realidad acerca de mí. Entonces, si me pudieran ver como un necio, mejor no lo voy a hacer. Si me pudieran acusar de ser tonto, no lo hago. Y otras personas en lo que dirán y nada más. Tengo miedo de ser criticado, de ser juzgado, ¿no? No quiero que nadie hable mal de mí, que me falten al respeto. No, no, por favor, no, esto me mortifica, sería la peor cosa que pudiera suceder. Pero cuando nos preocupamos por esta opinión ajena, por la crítica, ¿sí?, por el juicio de otras personas, y hay una reacción psicológica en esto, en donde muchas personas, esta persona parece que me quiere rechazar, entonces tengo que rechazar primero. Esa persona parece que no me quiere, entonces no lo quiero. Esta persona, esto se ve a nivel de los adolescentes con el noviazgo. El muchacho está viendo a la muchacha, pudiera hablar con ella quizás, ¿sí?, pero me pudiera rechazar, entonces no. ¿Sí? O tiene que espiar y hablar con sus amigas, ¿qué piensa fulana acerca de mí? Quiere hablar contigo, entonces voy directo, ¿sí?, a presentarme y a hacer mi show frente a ella. Pero si me... No, me comentó que tú eres el muchacho más feo, ¿sí? No voy a decir más. Entonces, se me hace que esa muchacha también es muy fea. ¿No? Eso es un juego. Pero metido de por medio en el juego, el miedo, ¿sí?, de perder, o el deseo de ganar. Todo a nivel humano. Lo mismo sucede cuando me siento avergonzado o ofendido por algo. Hay personas que vienen aquí, lo hemos dicho mil veces, la predicación es impersonal, En el sentido de que no nos estamos dirigiendo a ninguna persona específica, sino a todos. Y al mismo tiempo en su aplicación, la palabra de Dios es personal y el Espíritu Santo puede hacer la aplicación a cada quien y a cada persona. A mí se me han acusado tantas veces de predicarle a cierta persona. Cuando la ilustración que siempre doy, hace muchos años, terminando un estudio en Plan de Guadalupe, cité la frase, adúlteros y adúlteras, y el texto dice, no sabes que la amistad del mundo, el texto lo vimos hace 8 días, es enemistad contra Dios. Santiago 4. Y una mujer adúltera asistió por primera y última vez ese domingo. Y acusaron a sus amigos que le invitaron al culto de haberme platicado sobre su adulterio. Y yo ni sabía, ni el texto, es adulterio espiritual, no es adulterio físico, ni el texto que cité tenía aplicación realmente al caso de ella. Entonces, el punto, hay muchas personas que cuando asisten a la predicación de la palabra de Dios o a una reunión cristiana de cualquier índole o en la presencia de otros creyentes, se van a ofender, se van a escandalizar. Eso sucede frecuentemente en las familias en donde uno o dos son cristianos y los demás no lo son. Y piensan, ¿con qué vienes tú a decirme, a acusarme, a condenarme? ¿Sí? Yo sé de tu vida antes de tu conversión a Cristo. Ahora, ¿cómo te atreves a decirme algo? Pero esto puede suceder en un contexto cristiano y sucede todos los días fuera del contexto cristiano. En este sentido, las personas hipersensibles que se ofenden por la cosa más pequeña, la cosa más trivial, se convierte en un golpe mortal contra mi autoestima, ¿sí? Contra mi bienestar emocional. Y esto sucede también, y lo vuelvo a decir, en un contexto cristiano, en las iglesias, en donde le vamos a dar un reconocimiento a Víctor por haber dirigido bien la música el día de hoy. Yo creo que Alan lo hace mejor, Víctor, pero sé que te vas a ofender, sé que te vas a escandalizar, entonces voy a hacer el show, pero con lo que ya te dije ya estás ofendido. En las iglesias, estoy bromeando, es una ilustración. Tengo la plena confianza de no haberle ofendido en nada, porque Víctor no es una persona antropocéntrica, hipersensible, que se ofende por cositas de esta índole. Pero mi punto es lo mismo. No me tomaron en cuenta. No me hicieron caso. No me alabaron. No me dieron ni siquiera una palmada. ¿Cómo es posible entonces que me voy a sentir bien con esa gente? Sí, es más de lo mismo. Ahora, en Primera de Pedro, se nos está yendo el tiempo. Tenemos una de las ilustraciones más fáciles de entender sobre cómo esto funciona. Rápidamente, se nos está yendo el tiempo. Primera de Pedro 3. Ustedes verán, el próximo domingo va a dirigir con una cara muy seria. Primera de Pedro 3, versículo 2. Esta es la próxima ilustración. Estamos viendo nada más que síntomas, evidencias de que la gente es así y que su idolatría se manifiesta en forma abierta si tenemos ojos para verla. Y aquí vemos el ejemplo más fácil de entender. El tema aquí es muy amplio, no vamos a agarrar más que la idea. Dice 1 Pedro 3, 2, considerando, hablando a las mujeres cristianas, vuestra conducta respetuosa, vuestra casta conversación, en la versión antigua, que es en temor, y eso es el temor de Dios, no de los hombres, el adorno de las cuales no sea exterior, y la lista aquí es muy importante, la versión moderna, peinados ostentosos, adornos de oro y de vestidos lujosos, esa es la versión moderna, y entre paréntesis hay que decirlo, en aquel entonces oro, perlas preciosas, joyería y ropa costosa, eran cosas realmente lujosas y realmente costosas. Lo hemos dicho muchas veces. De tal modo que perlas de imitación, joyas, incluso diamantes hechas en la fábrica en China, no existían. Y la gente que usaba cosas de este índole era gente de dinero y gente que hacía un show real, ¿sí? Ostentosamente, como lo dice el texto, ¿sí? Y el argumento es que en un contexto cristiano no debemos hacer los domingos un show de moda, ¿no? O de modas, no sé cómo decirlo. El punto es lo mismo. Ahora vean, para llevarnos bien con los demás, hacer un show en la forma de vestirnos, esa es la idea. Sino el hombre del corazón que está encubierto, y el argumento es en incorruptible ornato, de espíritu afable o agradable, pacífico, lo cual es de grande estima delante de Dios. El tema aquí es muy amplio, hay más cosas, pero en síntesis la idea aquí es importante. Cuando nos fijamos excesivamente en nuestra apariencia física, cuando nos fijamos en la ropa, en la moda, en el estilo de este mundo, cuando nos vemos obligados, ¿sí?, a hacer muchas cosas en relación con la apariencia física externa y muy poco en relación con el espíritu, el alma, la condición espiritual. Nos fijamos en lo exterior en vez de lo interior, en lo que está, en ese sentido, lo que se ve por fuera en vez de lo que Dios sabe y ve en nuestros corazones. Y el punto aquí es, una parte de esta idolatría tiene que ver con lo que vemos nosotros en los medios masivos de comunicación todos los días. La gente se deja engañar con la pura apariencia, la apariencia externa, ¿sí? O sea, se fijan las personas en conversas en las cosas que tienen muy poca importancia. Se preocupan por lo que los hombres ven y se olvidan de lo que Dios ve. ¿Sí? El tema aquí es muy amplio, no lo vamos a analizar más, pero hoy día lo que vemos es tantas personas preocupándose que llegan a acudir a la cirugía plástica, ¿sí? Llegan al extremo, ¿no?, de hacer cosas indebidas a su cuerpo porque no quieren envejecer, quieren lucir bien, quieren dar la apariencia externa de no sé qué, belleza, ¿sí?, algo atractivo. Y están dispuestos a sujetar a sus cuerpos a un duro proceso, ¿no? Todo con el fin de, ¿cómo me veo? ¿Cómo me ven? Veo. Se mortifican, ¿no? Se mortifican en ese momento. Es más de lo mismo. Y no tiene remedio. Es más de lo mismo. La idea aquí es, quieren crear una imagen falsa para que los demás se dejen llevar con la imagen. Y esta imagen falsa, lo vuelvo a decir, lo vemos en los medios masivos de comunicación y en todas las personas que se mueven en este mundo, que utilizan coches, casas, posesiones, carreras, títulos, todo lo posible, ¿no?, para dar una imagen de éxito, de poder, de autoridad, de felicidad, de contentamiento, de paz, de placer. Lo que están diciendo, lo que vimos hace 8 días, yo no estoy del lado de los que quieran, ¿sí?, la concupiscencia de la carne, de los ojos. Yo estoy del lado de aquellos que ya lo tenemos y ya lo tengo. Quiero que ustedes me vean, ¿no?, y que se fijen en mí. Y la gente hoy día es capaz de exagerar, de mentir. ¿Cuántas veces sale, no?, el caso, acaba de pasar en la Unión Americana incluso, de un político que decía tener el doctorado en algo y resulta que ni terminó, ¿sí?, la licenciatura. pero andaba diciendo a todo el mundo, me llamo doctor fulano, ¿no? Y las personas son capaces de exagerar, de mentir y de ocultar la verdad, todo con el fin de hacer un show. Pero ahora ven lo que sucede, esto se vuelve muy peligroso, porque por otra parte, este mismo miedo y temor de los hombres se manifiesta en la envidia, ¿no? En este pecado tenemos unos estudios, algún día los veremos aquí, sobre el tema de la envidia. Es uno de estos pecados, siempre lo digo, es algo muy complejo y complicado lo que está metido de por medio en la envidia, pero cuando envidiamos, siempre envidiamos a otras personas, ¿no? Porque hay algo que nos hace sentirnos mal. Al ver que estas personas tienen algo que yo no tengo, me siento muy mal, ¿no? Y pudieran ser miles de cosas, cosas insignificantes, incluso triviales. Hay personas que dicen, ¿cómo anda esa mujer con ese hombre tan guapo? O al revés, ¿no? Al contrario. O ¿cómo anda esa persona? Conozco su trasfondo y su familia, de donde provienen, y ahora tiene el mejor coche en la calle. Y se quedan ahí moviendo la cabeza, ¿cómo es posible? Porque, escuchen bien, estamos idolatrando a otras personas, nos hacen sentirnos pequeños, ¿sí? Porque tienen algo que nosotros no tenemos, y buscamos con nuestra envidia, hacemos miles de cosas, tratando de bajar a estas personas ante los ojos de los demás, pero es el mismo fenómeno. Ahora vamos a terminar la lista con lo siguiente, antes de hacer una aplicación para concluir. Ahora, todo esto, cuando lo hemos tocado en otros contextos, porque esta lista se aplica a la hipocresía, y se aplica al temor de los hombres, y se aplica a la idolatría humana, y se aplica aún a más cosas, son evidencias. Ahora ven con mucha atención lo que sucede. Las personas terminan, cuando se levantan en la mañana, colocándose la máscara, ¿sí? Su disfraz. Y a lo largo del día, ¿sí? No quieren que nadie vea más allá de su máscara. Están jugando un papel como si fueran actores o actrices. Están desempeñando el papel externo, y si alguien les fuera a quitar su disfraz o su máscara, serían expuestos ante los ojos de todo el mundo como los farsantes hipócritas que son. Esa es la realidad. Y por lo tanto, las personas que tienen miedo de ser expuestos como impostores, como farsantes, como engañadores, porque su vida real y su vida pública, hay una tremenda incongruencia en estas dos cosas. Su vida privada es una cosa, su vida pública es otra, ¿sí? Estas personas se esconden tras la máscara y van a lo largo de sus vidas construyendo muros, ¿sí? Construyendo muros compuestos de mentiras, dinero, cirugía plástica, exageraciones, falsedades, pero estos muros, la fachada externa, ¿no?, de su vida, creen la imagen y no quieren que nadie sepa la verdad. Y es por eso que se incomodan. Yo entiendo, se lo comenté a Alan entre semana, esta serie ha sido muy negativa, la vamos a volver más positiva antes de terminar. Pero esto es algo muy pesado. Muchos de ustedes estaban riendo, ¿no? Cuando a lo mejor algunas personas se sentían con ganas de llorar al ver la realidad acerca de este asunto. Pero cuando la palabra de Dios es aplicada a nuestras vidas, nos vemos obligados a quitar la máscara, ¿no? Quitarnos el disfraz y enfrentarnos con la verdad. Pero el mundo moderno en que vivimos es un mundo lleno de ídolos, en donde las personas se ocultan todo con el fin de quedarse bien con los demás. ¿Sí? Y al mismo tiempo, esto no lo vamos a discutir el día de hoy, a este fenómeno que a mí me da asco, siempre lo he condenado, de los programas en televisión en México, en radio en otros países, que se dedican a chismear, a divulgar secretos, calumnias, o sea, en donde se dedican todo el tiempo a bajar a los demás para que la gente común y corriente pueda subir, ¿no? Tienen que criticar a medio mundo a propósito para que puedan sentirse bien, ¿sí? Con todo tipo de chismes, calumnias y mentiras, aunque hay muchas verdades a veces en estas cosas, el fenómeno es muy importante en relación con nuestro tema, porque la idolatría humana, ¿sí? El medio para no perder o ganar otras personas, el ídolo, otras gentes, ¿no? No quiero que me rechacen, no quiero que me pongan en ridículo, no quiero que me menosprecien, no quiero que me ataquen, no quiero que me humillen, ¿sí? Y la peor cosa, lo vimos en nuestro texto al leer en Lucas, no quiero que me maten, la peor cosa en Lucas 12 que me pudieran hacer es matarme, ¿sí? Cuando Cristo dijo, no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto, todo este show en donde la idolatría humana es el medio para o ganar o no perder ciertas cosas, es algo que ofende a Dios. Es un gravísimo pecado contra el Altísimo, porque no hay nada encubierto que no haya de ser descubierto. Eso quiere decir revelado públicamente, por lo menos, si no ahora en el día de juicio, por Dios mismo. Y el argumento entonces, y vamos a concluir con este argumento, hay más cosas aquí, se nos fue el tiempo. Lo siguiente, para todas las personas capaces de idolatrar a los hombres, el pecado principal consiste en lo siguiente: le han otorgado al hombre un papel en sus vidas, el cual le corresponde solo a Dios. Le han otorgado al hombre, ¿sí?, un papel. ¿Qué es lo que el hombre puede hacer? El hombre puede ser el medio para darme elogios, reconocimientos, prestigio, fama, aplausos, ¿sí? El hombre puede beneficiarme con recompensas temporales, de igual manera como el hombre puede rechazarme, ¿no? Y manifestar su enemistad contra mí. ¿Sí? Pero lo máximo que el hombre puede hacer es matarme. Hasta ahí se acaba su capacidad de hacer algo a mí. Pero para todas estas personas el problema es lo siguiente: el hombre es muy grande y en su perspectiva Dios es muy pequeño. ¿Sí? Hay un libro muy famoso en inglés, Your God is Too Small. Tu Dios se me hace que es muy pequeño. Y en la mente de estas personas, Dios tiene un papel en el mundo que es muy pequeño. Y el hombre tiene un papel muy grande. Y terminamos idolatrando al hombre y otorgándole al hombre un papel en nuestras vidas en forma indebida, sí, pecaminosa también, pero un papel que a fin de cuentas termina alejándonos de Dios. ¿No? Y hay personas capaces, una cosa espantosa, hasta la hora del funeral, cuando están haciendo todo lo relacionado con los preparativos para celebrar su muerte, así lo estoy diciendo, en donde han pagado y han preparado y han dejado todo ordenado para continuar con el show a la hora de su muerte. Porque para estas personas, Dios es muy pequeño y ante sus ojos, el hombre es muy grande. Y con esto vamos a concluir, escuchen bien. Esta idolatría le otorga al hombre el papel que le corresponde solo, únicamente a Dios, ¿no? Y cuando hacemos la comparación, el tiempo se nos fue, pero íbamos a hacer aquí otro bosquejo. En contraste con lo que pudieran hacer los hombres para bien o mal, a nosotros, escuchen con mucha atención la conclusión, por favor. Dios nos puede proporcionar gloria, honra, inmortalidad, vida eterna, recompensas eternas, o sea, verdaderas ganancias. Dios nos puede proporcionar en la lista de cosas seguridad, confianza, protección, aceptación, amor, valor, propósito, dignidad, autoestima, razón de ser, motivación, éxito, satisfacción. Y como veremos hoy en 8, esperanza. Mientras que los hombres, ¿sí?, nos pueden ofrecer lo que Pablo calificó en comparación con todo lo que nos ofrece Dios como estiércol, basura. Y aún más, por otro lado, el que pudiera ofrecernos todo, ¿sí?, es Dios. Y el que nos puede quitar todo es Dios. El que nos puede condenar eternamente. El que nos puede arruinar para siempre. El que nos puede desmantelar. Esa palabra griega en Romanos 9, la hemos comentado muchas veces, se refiere a una persona reducida a un nivel de impotencia y frustración eternamente. Arruinar para siempre. Dios puede castigarnos eternamente, cuerpo y alma, en el infierno. ¿Sí? Y es en este sentido que el temor de Dios acaba con la idolatría humana. ¿Sí? Si de veras tememos a Dios y entendemos el verdadero papel que Él desempeña en nuestras vidas, ya no quedará lugar para el temor, ¿sí? Ya no quedará lugar para el miedo en relación con el hombre. El temor de Dios acaba con todos los demás temores. Esa es una parte de nuestro tema. Porque si entendemos la verdad acerca de Dios, quién es Dios, ¿sí?, y quiénes somos nosotros, entonces, todos los demás se ven muy pequeños en el escenario, ¿sí? Y la pregunta para concluir el día de hoy es muy sencilla. ¿Hemos visto, no, evidencias de esta idolatría en nosotros? Puede ser, como lo hemos ilustrado, y hay personas que lo malentienden. Yo no estoy diciendo que el matrimonio es un estado de infelicidad, o que todas las personas se casan mal, o que algo por el estilo. Ni menos que mi matrimonio no sea feliz. Algunas personas piensan eso. Cuando hablo de la muchacha pensando, este caballero sentado, montado sobre su caballo blanco, va a llenar mi corazón y me va a dar, y la misma lista, seguridad, amor, autoestima, propósito, valor, todo lo necesario para vivir, ¿sí? Y le convierte a su futuro marido en un ídolo, pensando que Él cumplirá los anhelos más profundos de mi corazón. Y metido de por medio, de principio a fin, es el yo egoísta, el amor propio, el narcisismo, de principio a fin. Y este futuro marido no es más que el medio, ¿sí? Y tengo mucho miedo de que pudiera fallarme a mí, o de que pudiera no cumplir con mis expectativas. Y se casan muchas personas en base a expectativas no realistas, falsas, absurdas, porque están buscando de otra persona, otro ser humano, cosas que solamente Dios nos puede dar. Y Cristo resumió el argumento cuando dijo en una forma tan directa: todos los que bebieron de esta agua volverán a tener sed, pero los que beben del agua que Él nos da, ¿sí?, no volverán a tener hambre ni sed para siempre. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias por tu palabra y por la forma en que nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, por la forma en que podemos ver esta idolatría bien arraigada en el corazón humano, que nos conduce a buscar en criaturas semejantes a nosotros las cosas que solamente tú nos puedes dar. Sabemos, Padre, que por lo tanto la idolatría es necedad. Por lo tanto, todas las personas idólatras se apartan de ti sin ni siquiera entender el porqué. Pero te pedimos por todas las personas presentes para que seamos guardados de esta idolatría, para que seamos librados del temor de los hombres, para que seamos capacitados de creer tu evangelio, de creer tu palabra y de encontrar en Cristo Jesús todo lo que nuestras almas necesitan, todo lo que necesitamos para vivir en este mundo, todo lo necesario para que tengamos confianza, seguridad, esperanza y aún gozo y felicidad, conociendo a Cristo, encontrando en Él nuestro propósito, nuestra razón de ser. Te pedimos, Padre, que para todos los creyentes nos ayudes a reafirmar el día de hoy nuestro deseo de buscar en Cristo, en nuestra relación contigo, todo lo necesario, porque sabemos que en Cristo encontramos todo, ganamos todo y tenemos eternamente asegurado todo lo necesario. Y te pedimos por las personas que han visto quizás en forma chistosa, en forma ilustrativa, lo que han hecho desde su juventud, viviendo dominados por esta idolatría humana, idolatrando a otras personas y permitiendo que estas personas desempeñen un papel incorrecto en sus vidas. Te pedimos que puedan arrepentirse de los ídolos humanos que han edificado en sus propios corazones, que han entronizado en el centro de su ser. Y derrocando estos ídolos, pueden doblegarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores y recibir a Cristo como su todo para esta vida y para la vida venidera. Te pedimos, Padre, que sea así, porque te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.